Territorio Sur.
Todos los días de 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur.
Un espacio de identidad.
De la mañana, 9 minutos, y esta cortina ya indica el momento en donde tenemos que ir al recuerdo, y fundamentalmente el recuerdo deportivo. Por eso lo tenemos ya en línea a José Luis Poncico para hablar justamente de estos recuerdos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Axel. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo anda todo?
Muy bien, muy bien. Como día lunes, pero aquí estamos, dando lucha.
Bueno, quedó... Para el repaso a la fecha del fútbol, sí, la liga profesional, así los es. Empates, el Huracán Racing 0-0 en un buen partido, pudo haber habido goles, lo que pasa que bueno, las defensas, antes se decían las defensas superaron a los ataques.
Ajá.
Y después bueno, el empate de River en Santa Fe, el empate de Boca inesperado porque Barracas no está bien, sí, y Boca venía de ganarle a Banfield, bueno, pero se le complicó. Con respecto a lo nuestro, que es la Catedral del Fútbol Avellaneda y los recuerdos, se están cumpliendo 60 años. Digo esto porque además hay un debate que a mi juicio se instaló mal, donde a raíz de las diferencias que hubo futbolísticas entre Argentina y Francia, a partir de la final de Qatar es una, después la Argentina gana Copa América, Francia tiene un buen desempeño en Eurocopa, pero en el medio está el video de Enzo Fernández que tanto molestó. Lo cierto que todo eso llevado al partido donde ganó ahora Francia y eliminó a Argentina en los Juegos Olímpicos de París, fue como un cóctel, llamémosle explosivo, y queda una imagen no buena para nosotros porque es como que nos tildaron de racistas, cosa que es históricamente inexacta. Entonces tomé algo que ocurrió hace 60 años cuando Racing incorporó jugadores de origen afro, o sea, negros. La compra aquella de Dorval, aquel gran puntero derecho que tenía el Santos, algo así como el suplente histórico de Garrincha. Llegó Luis Claudio, que era un buen jugador también del Santos, no tan famoso, que era un interior, como se dice ahora, un mediocampista ofensivo. Y por izquierda había llegado un brasileño también de raza negra, Batista. ¿Por qué todo esto? Porque en ningún momento, ni los de Independiente, que son los rivales históricos, ni ninguna otra hinchada se metió con ellos. No hubo hostilidades para nada. Y eran tres jugadores de raza negra.
Sí.
En los años siguientes Racing tuvo un extraordinario jugador. Lo que pasa es que duró poco. No sé si te acordás, bueno, vos eras muy chico, Machado da Silva, aquel 9, me acuerdo una nota del Gráfico, creo que de Héctor Onesime, que además muy de Racing, lo comparaban en muchas cosas con Pelé, jugador de gran técnica, Machado da Silva, que falleció no hace mucho, después se dedicó a estudiar y llegó a ser médico. Me refiero a Machado, un 9 de 1,83m, 1,84m, estilizado, doble salto, ganaba de arriba, jugaba muy bien. ¿Por qué todo esto? Porque nadie se metía con el tema del racismo. Y antes de ellos, y acá hay que ir mucho más atrás, casi como una, podríamos decir, una curiosidad, había dos jugadores de raza negra en un fútbol argentino de los 50, donde tampoco había hostilidades. Ernesto Picote, San Lorenzo, luego jugó en Newell's, que había integrado una tercera, estamos hablando de en la época de la huelga famosa de agremiados, 1949, Picot, Mario Papa, Uñate, Héctor Rial, que después se lo llevó Di Stéfano al Real Madrid, y Sebane. Ese equipo de tercera división hizo 106 goles, de los cuales llegaron a primera casi todos. Mario Papa fue un gran cabeceador. Nadie se metía con el tema étnico y con el negro Picot. Que me acuerdo Amadeo, esto después, yo era pibe, en el gráfico, dijo, no, el que me tiene de hijo un verdugo es el negro Picó, siempre me hace goles. La historia sigue con el, estamos en los 50 ahora, sí. Alberto Arcángel Britos, de la niña media famosa Independiente, Britos Baraca y Baraca. Tampoco nadie hostilizaba a Britos, que jugaba con el 4 pero marcaba adentro. Y Emilio Baraca con el 6 marcaba punta. Y Puchero era el gran 5 del equipo, la gran figura, que después pasó a River. Uh-huh. ¿Todo esto por qué? Porque el fútbol nuestro, el fútbol criollo, nunca fue racista. Ferrocarril Oeste llegó a tener, en distintas épocas, 4 o 5 jugadores de raza negra. Nadie dijo nada, ni adentro ni afuera del club. De tal modo que creo que es un poco injusto, los franceses no conocen, me parece, la idiosincrasia argentina, la mayoría no conoce el fútbol nuestro, salvo cuando se enfrenta con la selección. Uh-huh. Y están, cuando los tildaron de racista a estos chicos, que son de un sub-23, que no tienen nada que ver con el pasado, me da la sensación que fue producto de estas circunstancias de este tiempo. No tiene nada que ver con la historia y mucho menos con el racismo y muchísimo menos con el fútbol argentino.
Uh-huh. Es cierto.
Así que bueno, eso para mí es el punto de esta historia. El debate este tiene que terminar pronto porque nos están acusando de algo que no corresponde.
Claro, claro. Por último, te quería preguntar, José Luis, ¿cómo viste la sub-23 de Mascherano? Obviamente con la derrota que hemos tenido el día viernes, 1-0. En la cual los dejó afuera del medallero, ¿no?
Sí, es como que se quedó a mitad de camino, porque nombres había y historias de jugadores con muy buen presente también. Recordemos que la selección nuestra, la de Mascherano, tenía 4 mundialistas.
Claro.
O sea, desde Otamendi, que ya es un muchacho totalmente formado, con 3 mundiales en su espalda.
Claro.
Rulli, que si bien no jugó, pero integró el plantel de Scaloni. Uh-huh. Thiago Almada, que es la gran promesa del fútbol argentino, que es una joya, que tuvo chispazos, no fue el gran jugador del torneo, pero se sabe que Almada con esa gambeta corta y esa pegada. Y nada menos que Julián Álvarez, que fue una de las figuras del Mundial de Qatar.
Totalmente.
De tal modo que parecía en los aprontes que Argentina estaba para la medalla de oro. Francia era como que sin tantas figuras, sin tantos nombres, pero el estilo de la selección de Francia, tanto la mayor con Didier Deschamps, que fue campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018 y finalista al extremo de llegar a los penales con Argentina en Qatar, tiene un sistema, puede o no gustar, porque siempre se piensa en el fútbol champán del Brasil del 70, en el fútbol de Guardiola del Barcelona del 2009, en el Manchester City, y siempre es como que falta algo. Pero a Francia le ha dado resultado el sistema de Jean. Ese sistema, de algún modo, lo encarna Didier Henry en el sub-23. ¿Esto qué es? Un fútbol muy eficaz, de repliegue por momentos y de salida rápida, no están tanto con la posesión de la pelota, no es el Barcelona de Guardiola que tenía 23 pases antes de llegar al área, pases cortos, es otra cosa. Sí. Ahora, que le da resultado, le da resultado. El caso nuestro es que no, para mi gusto, no fuimos ni el fútbol de la tenencia ni tampoco el fútbol del contragolpe. Sí hubo, y eso hay que rescatarlo, un fútbol, llamémosle, emocional, de juego, de querer llevarlo por delante al rival, que ocurrió sobre todo con Marruecos, donde Argentina estaba 2-0 abajo y lo terminó empatando, luego un escándalo y 1:40 después le anularon el empate, pero el equipo hubo 20 minutos que lo sometió a Marruecos. Y con Francia, cuando Francia se mete atrás, pasó algo similar. Argentina estuvo muy cerca del empate. Lo que sí que en el juego es como que me parece que a Mascherano y digamos todo lo que tiene que ver con el armado le faltó algo. Lo que no quiere decir que se tenga que ir, porque además está muy sostenido por Tapia y sobre todo por Scaloni y su gente. Igual Mascherano es un muchacho, como lo fue en la cancha, de mucho amor propio. Es probable que quiera dejar, se siente culpable, digamos, de la eliminación, y no le había ido del todo bien en el preolímpico, de tal manera que, bueno, ahí por ahora me parece que es 50-50 el destino de este sub-23.
Bien, bien. Así lo dice entonces José Luis Poncico. Querido José Luis, te mandamos un abrazo y nos reencontramos el lunes próximo.
Abrazo grande.
Gracias.